Sí, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de poder participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su Santa Palabra.
Claro que sí, mi hermano José. Y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Así es. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, para que sintonicen esta su emisora WKDM 380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 17 de Apocalipsis 13, del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías, y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis capítulo 13 en la parte número 3. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedirle a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos para pedirle el Espíritu Santo a Dios. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Señor, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. Dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que podamos recordar lo que impartimos en aquella ocasión y así podamos entender mejor la clase de hoy. Y además, para que los que no pudieron escuchar también se beneficien. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero tú la puedes anotar y las repasas más tarde. Estamos estudiando, como ya dijimos, la serie de Apocalipsis capítulo número 13, que es una de las pocas profecías que faltan por cumplirse, pero que, como veremos por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios, ya casi todo el escenario está listo para su cumplimiento. Apocalipsis 13, versículos 1 y 2 nos presentan la profecía de una bestia que Juan vio salir del mar, cuyo cuerpo está formado por parte de cuatro diferentes bestias depredadoras y sanguinarias que aparecen en la visión que Daniel registra en su libro de Daniel capítulo número 7. Vamos a leer Apocalipsis capítulo número 13, versículos 1 y 2 para que tengamos idea de esta visión.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y trono, y grande autoridad.
Sabemos que las profecías bíblicas están expresadas en lenguaje simbólico, pero que la misma Biblia da el significado de esos símbolos. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:15, anote esa cita, Apocalipsis 17:15 explica que el agua significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que al Juan decir que vio subir del mar una bestia, eso significa que en realidad esa bestia salió de entre la muchedumbre, de entre pueblos o de entre naciones. Apocalipsis 12:9, ahora anote eso, Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es el símbolo de Satanás, que es quien da el poder, el trono y grande autoridad a esta bestia.
En Daniel, el capítulo 7, los versículos 17 y 18, vimos que en profecía las bestias simbolizan reinos que dominarán la tierra. También dijimos y comparamos con los datos históricos cómo Dios usa a las bestias como símbolos para representar el carácter de esas naciones o de esos gobernantes, los cuales coinciden con el carácter de los animales que los representan. Así que si tomamos en cuenta que el significado del símbolo de una bestia en profecías es un reino o una nación, entendemos que lo que en realidad el apóstol Juan vio salir del mar o de la muchedumbre fue una nación, que según dice el resto de las profecías de Apocalipsis, el capítulo 13, va a ser el instrumento con el que Satanás va a perseguir a la iglesia de Dios antes de la venida de Cristo.
Debido a este terrible acontecimiento que involucra a todos los que vivamos en esa época, debemos conocer correctamente esta profecía, especialmente a la nación perseguidora y sobre todo las instrucciones de parte de Dios de lo que debemos seguir o hacer para sobrevivir a estos eventos, manteniéndonos firmes en nuestra fidelidad a nuestro Salvador Cristo Jesús. Ese es el propósito por el cual nuestro Dios nos ha dejado su palabra profética. Por lo tanto, debemos aprovecharla y por medio de ella ir extrayendo las características y las señales que nos permitirá identificar a esta nación entre todas las naciones del mundo. Vamos a ir analizando los detalles de estos versículos y recalcando y enumerando las características que nos permitirán identificar a esa nación. Si usted puede, escuche bien, grabe estas clases para que las vuelva a repasar. Si no las puede grabar, por lo menos vaya anotando o tomando notas de las características que nos va a ir dando la palabra de Dios sobre este poder al que tendremos que enfrentar todos los habitantes de la tierra, como dice esta misma profecía. Le sugerimos que anote el versículo y también la característica que se encuentra en ese versículo. De esta manera los tendrá bien fundamentados para que los pueda enseñar a sus seres queridos o a las personas que muestran interés en conocer sobre estos temas. Y de paso estaría cumpliendo con el mandato divino de dar de lo que recibimos. Eso incluye el conocimiento de la palabra de Dios. Así que ya puede anotar la primera característica. Anote, haga subtítulos, característica, y al lado puede poner el versículo, o al revés, poner el versículo y al lado las características y las va enumerando hacia abajo. Característica 1, el versículo está en Apocalipsis 13:1 y dice: la bestia es una nación. Eso fue lo que aprendimos en Apocalipsis 13:1.
Hermano Franklin, ahora que estamos en este punto, quisiera aprovechar para hacer un comentario. He escuchado a muchos predicadores enseñando que la bestia de Apocalipsis 13 era el emperador Nerón. Otros dicen que era Calígula, otros dicen que era Hitler, otros aún dicen que era Ronald Reagan, otros han dicho que era una mujer, algunos dicen que es una computadora que se llama la bestia. Sin embargo, acabamos de ver que la misma Biblia interpreta que la bestia de Apocalipsis 13 es un reino o una nación.
Así es, mi hermano José. Muchos enseñan sin ningún temor ni respeto por la palabra de Dios lo que se les han enseñado, sin tomarse el trabajo o de investigar primero. Y hay quienes simplemente enseñan lo que piensan. Aquí vemos claro que la Biblia nos dice que esta bestia es un gobernante, no es un gobernante, ni es un hombre, ni una mujer, no es un animal, a pesar que se nombra como bestia y se describe como una bestia, tampoco es una máquina y no es una computadora tampoco. Aunque le pongan nombre de bestia, existe una computadora que ya le pusieron el nombre de la bestia. Eso no coincide con la interpretación que da la palabra de Dios para el símbolo de la bestia en esta profecía. La interpretación bíblica, no la nuestra, dice que la bestia es un reino o una nación que en el caso de Apocalipsis 13 surge del mar, que simboliza muchedumbres, naciones o a otros pueblos. Si lo que te han enseñado a ti no es igual a lo que dice la Biblia, cuidado. Esa es una señal grave y demuestra que no has estado en buenas manos y eso es fatal. De seguro que por eso es que el Espíritu Santo te ha hecho escuchar este programa y glorificamos a Dios por eso.
Volviendo a repasar Apocalipsis 13:1, allí dice que esta bestia o esta nación que surge de la muchedumbre, naciones o pueblos, tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 9, dice que las cabezas simbolizan monte. Así que las 7 cabezas son 7 montes. Geográficamente sabemos que precisamente en el área donde se encontraba la sede del Imperio Romano se encontraban las famosas 7 colinas o montes de Roma. Tú lo puedes buscar en las enciclopedias o internet escribiendo las 7 colinas de Roma y aparecen hasta sus nombres. Así que según esta pista que da la profecía, el gobierno que Juan vio salir del mar se encuentra por esa área de Roma.
Nótese que al final del versículo 1 de Apocalipsis 13:1 dice que en una de sus cabezas tiene un nombre blasfemo. Sabemos que el nombre es por medio del cual nos conocen, ya sea nuestro nombre de pila o el título que ostentamos, lo cual nos describe. La advertencia es que esta nación tendrá un nombre o un título que le pertenece a Dios, por eso dice que es un nombre blasfemo. La blasfemia consiste precisamente en usurpar los atributos divinos. De este detalle veremos más adelante en este programa. Por ahora, anótelo como la característica número 3 en Apocalipsis 13:1, el mismo versículo, y ponga allí: tiene un nombre o un título que pertenece a Dios. Eso es lo que es un nombre blasfemo. Un detalle alarmante que no debemos dejar pasar por alto es que la figura que se usa como símbolo de esta bestia o esta nación de Apocalipsis 13, con sus 10 cuernos y 7 cabezas, tiene un parecido asombroso con la figura que se usa para simbolizar a Satanás en el capítulo anterior, el capítulo 12 de Apocalipsis, específicamente el versículo 3. Vamos a leer ese versículo y notemos el tremendo parecido que tienen, solo con la diferencia de que Satanás, o el símbolo de Satanás, tiene las diademas en sus cabezas. Las diademas son una especie de coronas de hojas de laurel o de olivo que le daban a los deportistas vencedores en una competencia, eso en la antigüedad. Acá en Apocalipsis 13, la nación, esta nueva nación, tiene las coronas en los cuernos. Vamos a leerlo para que capte estos detalles. Apocalipsis 12, versículo número 3.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora leemos Apocalipsis 12, el versículo 9. En Apocalipsis 12, 9 nos especifica quién es ese dragón, y allí dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Así que en cuanto al símbolo que Dios utiliza para representar al diablo y a esta nación que Juan vio salir de la muchedumbre, existe un gran parecido. Recuerden que Dios utiliza la figura de animales para representar el carácter de la persona o de la nación a la que se está refiriendo. Esto nos advierte que esta nación actúa muy parecido o muy similar a Satanás. Así que si quieres saber cómo va a actuar esta nación, estudia lo que dice la Biblia sobre la manera de actuar de Satanás, cuya característica principal es la forma de actuar. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos a leerlo para asociar las características. Juan 8, 44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Ya estamos advertidos de parte de Dios por medio de la profecía en cuanto a que se trata de una nación que usa las mismas habilidades mentirosas y homicidas de parte del padre de la mentira. Anota esta cuarta característica que se encuentra en Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 12, versículos 3 y 9, que dice que su carácter o su personalidad es muy parecido al de Satanás, puesto que sus símbolos son similares. Por lo tanto, actúa como Satanás a base de mentiras y homicidios. El versículo 2, ahí mismo en Apocalipsis 13, también aporta varias características distintivas de esta nación. Vamos a leer Apocalipsis 13, versículo número 2.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Ya hemos comentado que estas bestias o animales sanguinarios aparecen en el libro de Daniel capítulo 7, y que el hecho de que el cuerpo de esta bestia de Apocalipsis 3 esté formado por parte de las cuatro bestias de Daniel 7 significa que esta bestia copiará algo del carácter o de las acciones de las cuatro, de aquellas cuatro naciones que fueron los imperios de Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma. Ya hemos estudiado esto en lecciones anteriores. Así que en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, está la quinta característica que debe cumplir esta nación que surge del mar. ¿Cuál es la característica? Dice, hará o copiará cosas o acciones que ya hicieron estos cuatro imperios del pasado. Esa es la quinta característica.
Aquí en Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 2, Dios nos declara directamente que esta nación no solo se parece a Satanás, como veíamos en la cuarta característica, sino que el dragón, es decir, el mismo Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así no solo se parece a Satanás, sino que es su poderoso instrumento para continuar su obra de persecución al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, como dice Apocalipsis 12, el versículo 17.
Nótese bien que en este versículo 2 de Daniel de Apocalipsis 13 no dice que le dio autoridad, sino que allí dice que le dio grande autoridad. Para que se considere que se trata de una grande autoridad, implica que se trata de una nación que tiene poder y autoridad mundial, es decir, fuera de sus fronteras y dentro de las fronteras de las otras naciones. En otras palabras, es una nación que tiene lo que se considera o se denomina un liderazgo o un poderío mundial, que cuando habla, el resto del mundo escucha y acepta lo que dice. Así que anota esta sexta característica, Apocalipsis 13:2, allí se encuentra la característica y dice que esta nación debe tener autoridad y liderazgo mundial. Analizando Apocalipsis 13:3, el versículo que sigue, allí dice que una de las cabezas o montes de esta bestia o nación recibió una herida de muerte, pero no murió, sino que sanó. Por lo que la gente de toda la tierra se maravilló, es decir, se solidarizó con ella al grado de adorarla. Pero al adorar a esta nación también están adorando a Satanás. Recuerden que él fue quien la creó. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13, versículo número 3.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Hablando a nivel de un gobierno, ¿en qué consiste una herida mortal para ese gobierno o para un gobierno? Sabemos que cuando un gobierno pierde su poder político, ese gobierno se muere. A esto es precisamente a lo que se refiere la profecía. Esta nación perderá el poder político con el que domina al mundo. Esa es la séptima característica. Anótela. Aparece en Apocalipsis 13:3 y dice que esta poderosa nación perderá por un tiempo su poder y su hegemonía política, pero la volverá a recuperar y por ello se ganará la admiración del resto del mundo. Pero note que producto de la recuperación de esta herida mortal, es decir, al recuperar el poder político, la gente no solo se maravillará, sino que adorarán a esta bestia o a esta nación sin saber que también están adorando a Satanás, que actúa encubierto detrás de ella. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso exclaman, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vamos a leer eso en el siguiente versículo, el que continúa ahí de Apocalipsis 13, que es el número 4. Apocalipsis 13, 4.
Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Aquí tenemos que agudizar la vista y captar lo que hay detrás de esta situación de adoración, ya que solo debemos adorar a Dios. En la tentación en el desierto, el Señor Jesús le dejó bien claro eso a Satanás y de paso también a nosotros. Vamos a leerlo para recordarlo. Lucas capítulo 4, versículo 5 al 7. Lucas 4, versículo 5 al 7. Escuche bien lo que le dijo Jesús a Satanás con relación a la adoración.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Amén. Así que la profecía dice que Satanás no desiste en su intención de lograr la adoración de parte de la humanidad, y ahora busca que le adoren a través de este gobierno creado por él con ese propósito. Es por eso que desde que esta nación aparentemente muestre rasgos similares a los de Dios, para hacer que las personas la admiren y la adoren, pensando o creyendo que están obedeciendo, o que están admirando, o que están adorando a Dios. Precisamente en eso consiste el engaño, en hacernos creer que estamos tratando con el representante de Dios en la tierra, por lo que la Biblia nos advierte que en realidad estamos tratando con Satanás, disfrazado de bueno, imitando a Dios para lograr la adoración del mundo entero. Así que vamos a notar esta característica, la número 8, ¿qué debe cumplir esta nación? ¿Qué característica es? Que acepta la adoración que le corresponde a Dios. Anótelo allí, Apocalipsis 13, 4. Más adelante, en este mismo capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a ver que por medio de este país, Satanás recurrirá a la fuerza y a la persecución, incluyendo la pena de muerte, para someter a los que no hayan creído a sus engaños y rehúsen adorarlo. Ahora tendrán que adorarlo a la fuerza, como si fuera Dios. Volvamos a repasar Apocalipsis 13, 4 para que veamos la otra señal que revela la verdadera intención de Satanás y de esa nación de usurpar o tomar la adoración y aún el nombre de Dios. Leamos Apocalipsis 13, 4.
Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Ya hemos analizado lo que implica pensar o expresar la frase ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Lo vimos en el estudio anterior, dice que aunque nosotros no nos parezca algo extraño, esta es una frase que involucra hasta el nombre de Dios, ya que esta es una expresión que se usa en las Sagradas Escrituras para referirse a la grandeza de Dios. Vamos a repasarlo para recordarlo. El libro de Éxodo capítulo 15 versículo 11 y también el Salmo 35 versículo número 10. Éxodo 15, 11 y Salmo 35, 10.
Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Salmos 35, 10. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido, del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja?
Esto nos dice que con solo admirar a ese gobierno como si fuera Dios, ya lo estamos situando en el lugar de Dios en nuestro corazón. Lo más trascendente de esta expresión es que ese es el significado exacto del nombre de Jesús en el cielo, donde se llama Miguel, que significa ¿quién es semejante a Dios o quién es como Dios? Ahora se dice ¿quién como la bestia? Así que debemos ser cuidadosos con los detalles que se presentan en esta batalla entre el bien y el mal, ya que sin darnos cuenta es posible que al igual que Eva, quedemos haciendo lo que Satanás quiere y no lo que Dios quiere. Recordemos que Satanás es usurpador de las cosas de Dios y su nombre y sus títulos no son la excepción. Ahora vamos a ver Apocalipsis 13, pero el versículo 5. Allí también se nos dan otras características de este gobierno que nos ayudarán a identificarlo entre todas las naciones de Europa que salieron del Imperio Romano. En una de ellas se manifiesta su clara intención de querer hacer cosas que solo Dios puede hacer. En la otra característica que veremos en Apocalipsis 13:5, podremos ver un periodo de tiempo específico que Dios le permitirá a esta nación que consiga y que mantenga su ambición de poder. Al igual que todas las otras características, ambas tienen que cumplirse en la nación que Juan vio salir del mar o de la muchedumbre. Así que vamos a leer muy atentamente lo que dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 5.
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Estas son dos características que tendrá que cumplir el gobierno, que será el instrumento de Satanás: la de blasfemar contra Dios y la de tener poder por 42 meses. Ya hemos explicado bastante sobre estas dos características. Vamos a iniciar analizando el periodo de poder de esta nación, ya que las características de la blasfemia también se repite en el versículo 6 de Apocalipsis 13, que es el que sigue. Así que analizaremos cuando veamos ese versículo. Este periodo de 42 meses proféticos, que al multiplicarlo por 30 días resultan 1260 días proféticos, en los que la profecía dice que este gobierno salido del mar tendrá poder. Ese mismo periodo aparece en varios pasajes de la Biblia. Ya hemos estudiado esto varias veces. Inicialmente lo vimos en Apocalipsis 12, donde se profetizan las guerras que Satanás hará contra la mujer vestida de sol, que simboliza al pueblo o a la iglesia de Dios. Vamos a leerlo allí para tener referencia. Apocalipsis 12, versículos 13 y 14.
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Ya hemos desglosado esta fórmula de tiempo, que trata de la base de un año lunar, que es la base del calendario judío. Un tiempo o un año lunar son 12 meses que multiplicados por 30 días, que son los días en que la luna le da la vuelta a la Tierra, nos dan 360 días. Por eso, para cuadrar el tiempo real en que la Tierra le da la vuelta al Sol, que son 365 días, en el calendario judío se le añade un mes cada 5 años. Continuando con la fórmula, tiempo son 2 años, así que multiplicamos 360 por 2 y nos resultan 720 días proféticos. Medio tiempo es la mitad de un año, así que es fácil, 360 entre 2 nos da 180 días. Si sumamos los 360 días proféticos más los 720 más los 180, nos da como resultado 1260 días proféticos, en los que las profecías de Apocalipsis 12 dice que Satanás perseguirá a la iglesia del Señor. Esto coincide con los 42 meses que ya vimos en Apocalipsis 13:5, donde dice que este país que Juan vio salir del mar o de la muchedumbre tendrá poder por 1260 días o 42 meses. Esta interpretación está respaldada por la Biblia, ya que allí mismo, el capítulo 12 de Apocalipsis, se habla del mismo periodo en que Satanás perseguirá a la mujer, pero desde el enfoque en que en ese periodo la mujer o la iglesia va a ser protegida de ese ataque de Satanás en el desierto. Vamos a leer eso, Apocalipsis 12 y el versículo número 6.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días.
Esto nos demuestra que la persecución que se anuncia en Apocalipsis 12 de parte de Satanás contra el pueblo de Dios o la iglesia de Dios será llevada a cabo por esta nación que Juan vio salir del mar o de las muchedumbres. Es decir, se vuelve a confirmar que este país es un instrumento de Satanás. Así que nos conviene saber cuál es esa nación para estar apercibidos y no caer en sus engaños, y para poder identificarla, recordemos que también debe cumplir con esta, que es la novena característica. ¿Cuál es la característica? Que debe tener poder por 42 meses proféticos o 1260 días proféticos, que se encuentran en Apocalipsis 13:5. Allí se encuentra esta característica, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Ya hemos dicho que en profecía los días y los meses son símbolos también, pero que en el libro de Números capítulo 14, Números 14 y los versículos 32 al 34, y también en el libro de Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6, se explica que los días proféticos simbolizan a años literales. Por lo tanto, en realidad esta nación tendrá poder por 1260 años literales. Esta característica es contundente, porque ningún imperio ni ningún gobierno ha mantenido su poder por tanto tiempo. Aún hay algo más que debemos asociar a este periodo de tiempo en el que la nación de Apocalipsis 13 tendrá poder, y es que este mismo periodo de poder de 42 meses también lo tiene el cuerno pequeño de Daniel 7, que fue el cuerno número 11 que salió de la cuarta bestia espantosa y terrible que el profeta vio subir del mar y que simboliza el Imperio Romano. Veamos eso en Daniel 7, versículos 24 y 25. Mientras lo buscan, déjenme decirle que debemos prestar atención especialmente en el versículo 25, donde dice que este cuerno pequeño, ya hemos visto que un cuerno simboliza un país, significa que es un país pequeño. Quebrantará a los santos del Altísimo por tiempo, tiempos y medio tiempo, que fue la misma fórmula que acabamos de ver en Apocalipsis 12:14, y que son 1260 años. ¿Quiénes son los santos del Altísimo que serán perseguidos? Recordemos que santo significa apartado, separado para Dios. Ese es el significado de santo. Cuando usted vea que la Biblia dice que algo es santo, significa que eso está apartado o está separado para Dios. Así que el que no sea santo, escuche bien, el que no se haya apartado de su forma pecaminosa de vivir para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no será perseguido, puesto que ya se encuentra en perdición y no pertenece al pueblo de Dios. Así que Satanás no tiene que perseguirlo. Ahora, anota Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú decides a qué bando quieres pertenecer, lo cual también tendrá sus consecuencias. Ahora sí vamos a leer atentos Daniel 7, versículos 24 y 25. Prestemos atención.
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Ahí vio, como dice en versículo 25, que a los santos del Altísimo quebrantará, es decir, a los que se hayan apartado para vivir sus vidas para el Señor, este poder los quebrantará. Como vemos, el cuerno o el país número 11 que salió del Imperio Romano quebrantará, perseguirá a los santos del Altísimo por un periodo, dice allí la última parte de Daniel 7:25, por tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 años. Por lo tanto, se trata de la misma nación que vimos en Apocalipsis 13, porque tienen la misma característica en el periodo de tiempo del poder. Ya que estamos aquí, podemos aprovechar para anotar las otras 6 características, de esta nación que aparecen aquí en esos 2 versículos que leímos, Daniel 7, versículos 24 y 25. No sé cuántos han descubierto las características que están en esos 2 versículos. En Daniel 7:24 aparecen 4 características que las debe cumplir este gobierno que vio Juan salir del mar. Sería la 10ª característica de esta nación que salió de la cuarta bestia espantosa y terrible, que tiene 10 cuernos, la cual es que hablan los dos versículos anteriores. Esta característica dice que los 10 cuernos y el número 11 también salieron de la cuarta bestia espantosa y terrible, es decir, que salieron del Imperio Romano. Y esto debemos tenerlo bien claro. Este último cuerno, el cuerno pequeño, sale del Imperio Romano, no sale de Asia, no sale de América, no sale de África. Por eso debemos tener bien clara esta característica: sale del Imperio Romano. La característica número 11, también está ahí mismo en Daniel 7:24, dice que sale después de las 10 primeras naciones. Sale del Imperio Romano, pero aquí dice que sale después. Es decir, que primero salen las 10 y después sale esta nación, que es la última. Así que tenemos que buscar en la historia cuál fue la nación que surgió después de las 10 primeras. La característica número 12 de esta nación, allí mismo en el mismo versículo, dice que es diferente de las 10 naciones anteriores. Y cuando veamos la historia, vamos a ver que realmente es diferente de las otras 10. La característica número 13 dice allí mismo el versículo 24 que derriba a 3 naciones de las que de las 10 iniciales. Este último cuerno derriba a 3 de los 10 cuernos o de las 10 naciones iniciales. Debemos tomar esto en cuenta, ya que, como veremos en la historia, esto está en el pasado. Y si pudo hacer esto en el pasado, según estaba profetizado, también hará lo que está profetizado que debe hacer dentro de poco tiempo. Y el siguiente versículo, el Daniel 7:25, encontramos tres características de esta nación, aparte de la que ya vimos, del periodo de tiempo, de lo cual hará en contra de lo que hará en contra de Dios. Y de paso, si está en contra de Dios, eso lo convierte en anticristo, porque está oponiéndose a Cristo, oponiéndose a Dios. Pero bueno, de esto vamos a ver más adelante, de estos detalles. Allí dice que quebrantará, Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, quebranta a los santos del Altísimo, pero no lo vamos a notar ahora, ya que se repiten estas características de ir contra el Altísimo, los santos del Altísimo y demás, se repiten también en Apocalipsis 13. Daniel 7:25 también nos da la característica número 14, que dice que esta nación pensará, escuche bien, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Supuestamente, si está yendo en contra de Dios y menciona la ley, se refiere a la ley de Dios. Esta característica definitivamente manifiesta el verdadero carácter y la identidad de esta nación, que incurre o se introduce en asuntos religiosos, es decir, que además de ser un país político, también es una institución religiosa, y esa es otra pista importante. Nótese la arrogancia de esta nación, que pretende tener autoridad o poder aún hasta para poder cambiar la ley de Dios. ¿Qué le parece? No perdamos de vista este importante detalle. Vamos a repasar esos dos versículos para que captemos mejor las características que están allí. Daniel 7, versículos 24 y 25.
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Escucha bien lo que voy a decir ahora. Compara los 10 mandamientos. Aquí dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y se está hablando que es esta nación la que cambia los tiempos y la ley de Dios. Compara los 10 mandamientos que te enseñaron en tu iglesia o en tu casa, y compáralo con los mandamientos de Dios que aparecen en el libro de Éxodo. Anota eso, esa cita. Éxodo capítulo 20. Versículos 3 al 17, Éxodo 20, versículo 3 al 17. Si no son iguales, Daniel 7:25 te dice quién los cambió. Así que esto no se te debe olvidar nunca en tu vida, porque hay discordia en cuanto a los mandamientos de Dios, pero nadie se pone a ver por qué o de dónde salió esa discordia o esa diferencia. Daniel 7:25 nos está diciendo de dónde sale el cambio de los mandamientos de la ley de Dios. No sé si te has dado cuenta de lo grave que es que tú estés creyendo y viviendo en base a unos mandamientos que no son los de Dios, sino que son mandamientos de hombre. Eso no solo es pecado contra Dios, sino que te hace esclavo de Satanás, ya que la Biblia dice que uno es esclavo de aquel a quien obedece. Por eso existen estas profecías, para que Satanás sea desenmascarado y tú le puedas pedir al Señor que te libre de él antes que sea demasiado tarde. Veamos eso en Mateo 15, versículo 8 y 9. Y además leamos Romanos 6, versículo 16.
Mateo 15, 8 y versículo 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Antes de regresar al libro de Apocalipsis, vamos a buscar otra característica de esta nación que se encuentra en Daniel 8, ya que estamos aquí en Daniel 7, estamos aquí en Daniel 7 y vamos a leer el versículo 8. Aquí podemos apreciar que la característica número 15, que es la que falta, la que estamos anotando en la secuencia, la característica 15 de esta nación, que dice allí que es un cuerno pequeño, así dice Daniel 7:8. Eso significa que se trata de una nación pequeña en territorio. Desde ya puedes buscar en las enciclopedias o en Google, pon allí país más pequeño de Europa, ya que hemos visto que salió del Imperio Romano. Y allí te va a salir el nombre de este país. Vamos a leer Daniel 7:8, donde vemos la característica.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
Bien, ahí está claro, dice, mientras yo contemplaba estos cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, o sea, entre los diez, pero este es pequeño. Es el mismo territorio donde están los otros diez. Aún siendo el cuerno más pequeño, la nación más pequeña, su comportamiento y su poder le hará parecer como si fuera, dice ahí la Biblia, mayor que las otras naciones, debido a que las ha sometido de diferentes maneras. Esa es una de las características número 16, y la encontramos ahí en Daniel 7 y el versículo número 21. Vamos a leerlo, Daniel 7, 21.
Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros.
Bien, esto definitivamente debe ser para nosotros algo impactante, o debemos darle mucha importancia. Anote bien, haga bien estas anotaciones para que no se le pase. Si leemos todo el capítulo 7 del libro de Daniel, vamos a notar que Daniel le llama mucho la atención las cosas que dice y hace este cuerno pequeño, y Dios también da muchas señales y mucha información de este poder perseguidor. De hecho, en Daniel capítulo 8 y casi todo lo que aparece en Apocalipsis capítulo 14 al 18 se refieren a esta peligrosa nación. Nos imaginamos que esto se debe a que Dios considera que necesitamos tener mucha información, o la mayor cantidad de información posible, de este poder. Bien, mis queridos hermanos, lamentamos que se nos ha terminado el tiempo. No podemos continuar con este estudio. Tenemos muchos datos. No pierda la hoja donde está haciendo sus anotaciones de las características que tiene este gobierno, al que usted y yo tenemos que identificar para no caer en sus garras. El tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin y queridos oyentes, estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy, de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo.
Sí, Señor.
Directamente en las Sagradas Escrituras. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Sí, Padre.
Ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida. Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Señor Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores.
Sí, Señor.
Para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Así
Perdona sea. Nuestros pecados. Límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que sea de nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad, en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9 y media de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7 y media de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7 y media de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.